En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Estamos ya, pues, en esta segunda meditación del día, en el que, digamos, todos somos herederos de nuestra época, ¿no? Y San Ignacio es heredero de lo que se llama en aquel momento la devoción moderna, ¿no? Que tiene como máximo exponente el Kempis, la vida de Cristo, ¿no? De Tomás de Kempis. Ha habido una evolución, y esto el arte nos lo muestra, ¿no? No tenemos ningún signo de la crucifixión, digamos, expreso, ¿eh? Si van a la Roma, a las catacumbas, no verán ningún Cristo crucificado, ¿eh? Escándalo para los judíos, motivo de burla para los griegos, ¿no? Para los paganos. De hecho, no, hasta la primera representación de que vemos al Cristo crucificado es en el siglo VI, en San Anselmo, que es donde se hace la primera estatua, donde se inicia en Roma la Semana Santa, ¿eh? Pues en la puerta de madera está labrada con el Cristo y los dos ladrones, pero sin la cruz, como si estuvieran volando. Y aquí, si vamos al museo, vemos las majestades románicas, pues están vestidos con ropas reales, ¿eh? Porque la cruz es la representación es el trono del Rey de Cristo, pero se le ve riendo y sonriendo, ¿no? Digamos así. No es hasta el siglo XII y XIII que entra esta corriente nueva, que San Ignacio lo resume muy bien cuando dice que tenemos que leer la Biblia, el Nuevo Testamento y el Evangelio, como si allí me hallare, ¿no? Y por tanto, digamos, vemos cómo esto va entrando. Y, por ejemplo, un signo muy se va a la iglesia de San Félix, hay el Cristo yaciente, ya con todos los signos del post-mortem, y es casi renacentista, ¿no?, en el sentido este, porque es realista, ya no es un Cristo idealizado, sino es un Cristo yaciente, torturado, con todos los signos de la post-mortem, ¿no?, del vientre inflado, todas estas cosas. Por tanto, digamos, San Ignacio, cuando nos propone estas meditaciones, sobre todo las que han hecho esta mañana, que era, pues, toda la cuestión de la agonía de Jesús en Getsemaní, la triple pasión y el misterio pascual, ¿no? Pues nos invita precisamente a situarnos en la atmósfera. Y de hecho, los evangelios ya estén pensados para que recreemos esta situación, ¿no? Por tanto, San Ignacio, a partir de aquí, elabora, pues, sus meditaciones, ¿no? Y más con esto, digamos, pues, a partir de una lectura, ¿no? Y, por tanto, no es que el camino del Calvario, es decir, nos sitúa, digamos, en esta subida de Jesús que carga con la cruz, ¿no? Pero esta cruz son todos nuestros pecados. Y después tenemos que tener claro, digamos, que la cruz Cristo no se la inventa, no es que diga, bueno, pues qué divertido, vamos a poner una cruz. No, la cruz es una realidad del mundo. Lo que cambia Jesús es el sentido de la cruz. Es decir, la hace un instrumento de amor, de donación, de entrega y de, digamos, de pagar la deuda que tenemos, para decirlo de alguna manera. No es que Cristo quiera morir en la cruz, pero es consecuente. Sube a Jerusalén y sabe lo que le va a pasar, ¿no? Pero no dice, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hace un mes y medio que los hice también con el arzobispo de Toledo, ¿no? Y dijo una cosa que puede resultar hasta un cierto punto, digamos, divertido, ¿no? O así, cuando dijo aquello, bueno, la cruz es una realidad que existe. No hay nada peor que vivirla de civil, ¿no? No eclesiástico, ¿eh? El matrimonio civil y todo esto, pues no hay nada peor que ver la cruz sin sentido, ¿no? Por tanto, cuando vemos esto, ¿no?, el camino del Calvario, Jesús nos indica que la cruz no es un solo momento de la crucifixión, sino que hay un camino que lleva a esa crucifixión. Y por tanto, nos invita también, digamos, contemplando el camino de Jesús, pues, digamos, en consonancia con lo dicho de la humildad y dejarse todos estos días las otras así, pues esto lo ve reflejado precisamente en la vida de Jesús y encontramos también nuestro sentido en esto. Por tanto, Jesús que carga la cruz, ¿eh?, y nos invita pues a vivir. Y vemos que no tan solo que hay un camino hacia el Calvario, sino que lleva el peso de la cruz. Y por tanto, nosotros también tenemos que ser conscientes de este camino. Y dice que también cargaron la cruz a dos reos más, ¿no? Al bueno y al mal ladrón, no porque fuera un ladrón bien, que lo hacía bien cuando robaba, sino para significar esto, ¿no? Por tanto, nos ponemos dos arquetipos, ¿eh? Aquel que da sentido a la cruz y aquel que no da sentido a la cruz. Es decir, tanto es así que se une a las burlas de los otros y le dice, oye, el buen ladrón, oye, que nosotros estamos aquí porque no los merecemos, ¿eh? Pero él es justo, ¿eh? Y por tanto, la referencia que hace es cómo se dirige al otro, ¿no? Y Jesús, fijémonos, que los procesos de beatificación se hacen después de muerto. Pero el primer proceso de beatificación es el del buen ladrón, porque Jesús lo beatifica y aquí en la tierra le dice, hoy estarás conmigo, ¿eh?, en el paraíso. Por tanto, digamos, este camino, vemos que en el Vía Crucis le acompañan y hay figuras que pues nos ha llegado por la tradición, que es, por ejemplo, aquella que se compade, ¿no?, que se compadece. Y, digamos, pues la Verónica, ¿no?, que no se sabe que no sale en el Evangelio, pero que es muy significativo, ¿no? Aquella que tiene compasión y, en cierta manera, quiere decir que en ella queda reflejado también el rostro de Cristo, ¿no? Porque al tener compasión, que quiere decir, se compadece, es decir, que sufre con él. Una persona, cuando todos los otros lo insultan, él, ella, pues también hay gente allí que se compadece. Y por tanto, también nos hemos de preguntar, a la luz de este camino, cuando también encuentra a las mujeres, no llorad, sino llorad por vuestros hijos y por Jerusalén, ¿no? Pues, digamos, este aspecto de cómo nosotros afrontamos estas situaciones y cómo afrontamos estas situaciones en relación también a las otras personas. Es decir, por eso, digamos, se crean templos expiatorios. El templo expiatorio es esto, el sentido que tiene un templo expiatorio dedicado al Sagrado Corazón no es más que este, de compadecerse de este mundo y de las personas concretas y sentir el sufrimiento de las mismas. Esto es un templo expiatorio, digamos, siguiendo la estela de Jesús, que expía por nuestros pecados. Pero como hay aquello que dice San Pablo, mis sufrimientos se añaden a los sufrimientos que faltan a la cruz de Cristo, Fijémonos, dice esto. ¿Por qué? Porque realmente, como dice San Pablo, nosotros somos cuerpo místico de Cristo. Y por tanto, digamos también, juntamente con María, que está a los pies de la cruz, nosotros si tenemos los mismos sentimientos que Jesús, también participamos de esta acción redentora. Y por tanto podemos decir que los cristianos, cada uno de nosotros, tenemos que ser corredentores. Cuando decimos la Virgen María es corredentora, esto que es para María, que está al pie de la cruz, siguiendo estas enseñanzas de San Pablo, quiere decir que nosotros también participamos con nuestra acción de la redención del mundo. Y esto es fundamental, digamos, para seguir, digamos, a Jesús en este momento, ¿no? Y fijémonos también otra cosa, que Jesús siente y no hace teatro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, aunque usa, es verdad, un salmo, no hace teatro. En aquel momento, en su humanidad, delante del sufrimiento atroz, siente que Jesús no está con él. Hay que Dios, el Padre, no está con él, no, el Padre está con él, pero él, digamos, siente el vacío de Dios. Pero, ¿qué nos enseñan? Y también lo enseñan los grandes místicos, que cuando uno siente el vacío de Dios, es una muestra más de que Dios existe, porque no podemos echar en falta aquello que no existe. Y por tanto, hay una, en este sentido, por eso Jesús acaba diciendo, en tus manos entrego mi espíritu. Le lleva a hacer un acto, digamos, si se puede decir, o nos invita a nosotros a hacer un acto de fe, pero que lo hace desde su humanidad. Y también nosotros, delante de la realidad de la cruz, que a veces la Virgen María no lo entendía, la Virgen María ya como lo sabía todo, no, la Virgen María no sabía nada, Al contrario, podemos decir, Por eso sufre también en su maternidad. Y además, fijémonos, que María, que había parido sin dolor y virginalmente, en la cruz se le confirma su vocación. No solo es madre de Dios, sino madre nuestra. Y el sufrimiento de su maternidad hacia nosotros es la muerte de su único hijo. Es decir, María, que es consciente que Cristo muere por nuestros pecados, en aquel momento Jesús le pide que sea madre de aquellos de los cuales somos culpables de su muerte. Pídeselo a cualquier madre esto. Diría que no, por tanto, María nos engendró a nosotros como hijos suyos con los dolores de la cruz. De hecho, ya le dijo, ¿no?, Simeón, en la presentación del templo, ¿no?, una espada de dolor atravesará tu corazón. No es una palabra, digamos, más, Una palabra, una espada de dolor atravesará tu corazón. Por tanto, fijémonos también que, y aquí deriva la devoción al Sagrado Corazón y también al corazón de María, que son corazones heridos también. Y por eso nosotros nos podemos acurrucar en el corazón de Cristo desde nuestro corazón, que también está herido. Él por nuestros pecados y nosotros también por nuestros pecados, pero no los suyos, siempre por los nuestros. Pero precisamente un corazón traspasado que no puede, digamos, no quiere que nosotros no entremos en su corazón. Por tanto, a mí siempre hay un pasaje, aunque no es de aquí, pues de la última cena, me encanta el pasaje de la ternura de Juan reclinado encima del corazón de Cristo, ¿no? Un signo de una máxima intimidad, ¿no? Pues nosotros estamos invitados en la pasión también a acurrucar nuestro corazón en el corazón de Cristo, ¿no? Y en el corazón de la Virgen María, ¿no? Y vivir con intensidad esta pasión, sabiendo que aquí se juega la salvación del mundo, ¿no? Y por tanto nosotros también, con nuestro sufrimiento y nuestras cruces, ofrecidas como oración, también son signo y actualizan la cruz de Cristo y por tanto también participamos de la redención del Señor, ¿no? Por tanto, vemos este aspecto, ¿no? Ahora hay aquella predicación típica, que también en aquel momento, que, digamos, cuando las siete palabras, ¿no? El sermón típico del día de Jueves Santo, ¿eh? Que aquí hacemos cada año también, en la que vemos esto, ¿no? En el momento de la crucifixión, a muerte se les daba esta bebida para creerlo. Es decir, ¿por qué le dan hiel? Porque en el fondo era como un paliativo, ¿eh? Digamos, era una manera de superar mejor el dolor. Era un signo, digamos, entre paréntesis, confesión, ¿no? Porque la hiel es horroroso, ¿no? El gusto, pero, digamos, tenía un sentido, o creían que era narcotizante. Jesús lo gustó, lo tostó, pero no quiso beberlo. Así mostró su agradecimiento, ¿no? Es decir, muestra el agradecimiento, ¿no? Aquellos que le dan, pues como es narcotizante, pero Cristo quiere vivir intensamente la cruz, ¿no? Y por tanto, para que nadie atribuyera a ella lo que la cruz había de hablar. Es decir, Jesús es consciente de estas palabras, que además, digamos, las han cogido desde el arameo, ¿no? Es decir, Jesús no hablaba judío, porque desde la deportación a Babilonia el hebreo había quedado para el culto y para la sinagoga, pero ellos hablaban el arameo, que era el idioma en aquel momento, cuando la deportación, como el inglés ahora, ¿no? Era el lenguaje internacional, y pues, digamos, él habla en arameo, ¿no? Como San Juan, cuando habla de la crucifixión, digamos, no entra en los detalles porque ya sabe que hay otros evangelios, digamos, ya la gente ya lo sabe, ¿no? San Juan se aparta de, todos sabemos, del esquema de los sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, y él va por otra parte, ¿no? Él lo contempla una comunidad que celebra la Eucaristía, de bautizados que celebra la Eucaristía, y a partir de aquí refleja todo su evangelio, ¿no? Bueno, aquí pues entrarnos, esto, o sea, podemos entrar en, así dicen algunos, que, bueno, pues aprovechando esto, digamos que a Pilato ya vemos que le repugna esto de poner gente en la cruz, ¿eh? Por tanto, para evitar más espectáculos, se encarga de tres, ¿no? Digamos, es esto, por tanto, cuando le dicen, oye, cambia el letrero, que ha intentado salvar a Jesús, ¿eh? Digamos, ha visto, pero es un hombre político y dice, pues, le dice, pues cuando le dicen, oye, no digas que es el rey de los judíos, sino que él se autotitulaba que era el rey de los judíos. Y él los envía a Pastafán, ¿eh? Y les dice que lo escrito está y que ya está bien, ¿no? Vemos que también al lado de hay los soldados que se burlan, ¿no? Pero también vemos que los fariseos y gente del pueblo y los sumos sacerdotes también se ríen de Jesús, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, sálvate y baja de aquí, ¿no? Bueno, digamos, ya es tú que has salvado a tantos, pues a ver si eres capaz de salvarte a ti mismo. Quiere decir también, otra vez, como sale varias veces en los evangelios, sobre todo en estos momentos de la pasión, muerte y resurrección, en la que los judíos precisamente reniegan de su condición de judíos. Digamos, cuando al mismo momento que pues están allí y les dice, oye, vosotros queréis que mate al rey de los judíos, él llega a la máxima aberración que podía un judío. Nuestro rey es el César. Ya no es Yahvé. Nuestro rey es la máxima aberración. Porque el rey de Israel no era nunca un rey divinizado como eran los otros reyes, sino que el único rey es Yahvé y después pues el rey. Por eso no entraba en un corcel en la ciudad, entraba en un borrico como signo de humildad, porque es la casa, es el templo en donde tiene que residir Yahvé, ¿no? Por tanto, digamos, aquí paramos el carro, ¿no? Por tanto, vemos precisamente esta no aceptación. Ellos que tenían que haber comprendido las lecturas de los profetas, ¿no? Sobre todo Isaías con el sirviente sufriente, y otros profetas, y Jeremías y así, pero más que nada, pues a Isaías, pues ellos no lo entienden, ¿no? Fijémonos que no lo entienden, y es cuando en la vuelta de Emaús Jesús les tiene que explicar a los discípulos de Emaús precisamente que es que tenía que ser así. Hombre, no sabéis las escrituras, pues se han cumplido las escrituras, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, fijémonos que esto lo marca mucho Marcos. Vemos que el centurión Jesús, estamos en los que hacemos los domingos ahora, siempre cuando Jesús hace un milagro, les dice que callen. Solo hay un momento que Jesús nos dice que callen, diciendo que es un Mesías, que es el centurión que dice, viendo cómo ha muerto, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los otros se creaban un Mesías que no era el Mesías según Cristo, era un Mesías aún según los hombres. Por tanto, solo delante del Cristo crucificado podemos afirmar que Cristo es el Mesías. Y fijémonos que el Cristo resucitado, que no lo reconocen en primera instancia nunca, siempre muestra los signos de la pasión, porque son los signos de su entrega total y de su amor. Y esto es el que marca precisamente la figura de Cristo, que es el Redentor, y que esta redención es obra del amor, ¿no? Por tanto, solo podemos manifestar estas cosas, ¿no? Estamos en la situación, digamos, de todo esto para que nos entendamos. Y vemos como el pueblo judío, digamos, como pueblo, no quiere decir que luego, sino que se rompe, y por eso hay que se rompe el velo del templo, en el sentido que la alianza, el velo, tapaba la entrada al Sanctum Sanctorum, ¿no? Ahora tenemos la visión de los templos en los que nosotros entramos, pero en la antigüedad, digamos, en lo que era la celda del Dios, que se llamaba, no entraban, la gente se quedaba en el patio exterior, Luego cogen, y este no sirve. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes en Cristo. Por tanto, nosotros también entramos en el Sanctum Sanctorum. También nosotros ejercemos nuestro sacerdocio común cuando participamos en las celebraciones litúrgicas, ¿no? Por tanto, no nos quedamos fuera, sino como los sacerdotes, que era lo único que entraba, nosotros entramos todos a celebrar la Eucaristía, ¿no? Por tanto, digamos, hay estas siete palabras de Jesús que son buenas siempre de meditarlas, ¿no? Hemos hecho el marco donde nos encontramos en esta situación como si allí me hallara, y por tanto, digamos, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Soy los que están al pie de la cruz, como las mujeres o así? ¿Soy como aquel indiferente que le cogen al pobre para que le lleve la cruz? ¿Quién somos? Y fijémonos que hay detalles en el Evangelio que dice que era el padre de no sé qué y de Rufus y de no sé quién, ahora no me acuerdo, ¿no?, los nombres. Pero eso quiere decir que son gente conocida para la comunidad cristiana porque, digamos, se han hecho cristianos, ¿no? Ya está muerto, ¿no?, seguramente, ¿eh? Y dice, pues, este es el padre de estos dos que son de nuestra comunidad, ¿no? Por tanto, fijémonos la primera palabra de Jesús, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús, en lugar de sentir odio, el que nos ha explicado el hijo pródigo y el otro hijo, nos muestra aquí que tiene los sentimientos del Padre, porque el Padre lo ha enviado aquí para nuestra salvación. Tenemos que olvidar nunca esto, ¿eh? Lo ha enviado para nuestra salvación. Y aquí vemos cómo Jesús coge conciencia plena de estos sentimientos mismos que el Padre, ¿no? Y por tanto, su oración que eleva al Padre está en plena sintonía en las intenciones del Padre, ¿eh? Que nosotros también, digamos, tenemos que tener. Después, cuando le dice también, ¿no?, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, si nosotros somos seguidores de Jesucristo y cogemos su cruz, es decir, tenemos la certeza moral de nuestra salvación. Eso no quiere decir que no perdamos batallas en nuestra vida, ¿eh? Podemos perder batallas. Miren, los romanos duraron muchos siglos precisamente por una cuestión, por su disciplina militar. Podían perder batallas, pero no perdían las guerras. ¿Por qué? Hacían un juramento los soldados al general y el general a los soldados de estar con ellos, ¿no? Por tanto, perdieron la batalla, en lugar de salir a la desbandada, que es lo que hacían generalmente los otros, ellos buscaban donde estaba el general, que sabían que no los había abandonado, y otra vez aquellos que los habían vencido se los encontraban disciplinadamente otra vez para presentar batalla, ¿no? ¿Saben cómo se decía el juramento este que hacían los soldados? Y es una palabra que recogieron los primeros cristianos, que no dieron nombres, digamos, del culto a los dioses paganos para que no hubiera confusión. Y no es que sea una coincidencia así, ¿no? Este juramento lo decían el sacramento. Recibía en latín el nombre de sacramento. Por tanto, cuando nosotros celebramos los sacramentos, es el compromiso de Jesús que no nos deja y el compromiso que hacemos nosotros también de seguir a Jesucristo, ¿no? Por tanto, digamos, hay este aspecto que es fundamental de tener la certeza moral de que si nosotros somos fieles al amor que Dios nos tiene, Dios precisamente ha muerto para nuestra salvación. Que podemos perder batallas, que las vamos a perder también, pero Cristo no nos puede dejar de amar y no nos puede dejar de perdonar. Por eso dice el Santo Padre aquello: Dios no se cansa de perdonarnos. somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón, ¿no? Y yo cuando le dije una vez a mi confesor, que es el actual arzobispo de Tarragona, porque era sacerdote de aquí, Girona, y él era mi confesor, ¿no? Y me quejaba un día con él, digo, es que estoy harto de confesarme siempre de lo mismo, ¿no? Y él me contestó, socarrón, solo faltaría esto, que además de pecadores, tuviéramos que ser originales, ¿no? A ver, ¿qué pecado no he hecho para hacerlo? No. Nosotros tenemos unas cosas, que por eso la importancia de los exámenes, que nos arrastran, ¿no? Porque los problemas los tenemos siempre por nuestro carácter, en relación a las personas que tratamos y en las situaciones concretas en las que nos encontramos, ¿eh? Digamos, estamos en esto, ¿no? Pues, digamos, tenemos la certeza moral que el Señor no nos va a cascar en un momento peor de nuestra vida. Perdón. Muy importante, ¿no? Digamos, en este momento, fijémonos que Jesús no está pendiente solo de él. Está pendiente del buen ladrón, ¿no? Pero está pendiente de su madre. No había nada peor. Y lo vemos con la viuda de Naín, ¿no? Dice que se compadeció y lloró. Y resucitó al hijo, porque viuda, con un solo hijo. Por tanto, era la pobreza máxima, ¿eh?, en Israel. Por tanto, digamos, desde un punto de vista humano, digamos, María quedaba en la situación, ¿no? Y por tanto dice, mujer, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Pero hay un segundo aspecto, ¿no?, espiritual, que hay nada peor que no tener madre, ¿no? Por tanto, Jesús, cuando dice que no nos deja solos, tampoco nos deja huérfanos. Por tanto, María, que sale poquísimo en el Evangelio, pero sale en los momentos claves, María, digamos, a mí no me gusta cómo la presentan las películas italianas allí del dolor aquello. Me parece que la Virgen María debía ser, digamos, con un dolor profundísimo, pero con una dignidad, digamos, ¿no? Y entiende, ¿no? ¿Esto qué quiere decir también? Que el Señor, digamos, podía, mira, ya tenía la vocación de ser madre de Dios, ya está, adelante. Quiere decir una cosa que es una canción en catalán sobre la Virgen María, que dice, el sí continuado a la palabra. La vocación tampoco es una cosa estática, sino que, digamos, hay diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, el crear una familia, pues primero es madre y después estás llamada a ser abuela, ¿no? Digamos, va con el pack, ¿eh? Digamos, por tanto, todas las vocaciones se van concretando, ¿no? Yo nunca, el último sitio que pensaba a mí que me podían enviar como cura era aquí en el Sagrat Cor. Si me hubiesen preguntado, no hubiese dicho, 10 sitios que puedes ir. ¿Eh? Ya seguro que el Sagrado Corazón no salía. ¿Eh? Además, personalmente, digamos, ahora como está desde el 17 estoy aquí, a veces pues ya he entrado más, ¿eh?, en la estética, pero no es que fuera un templo que a mí personalmente me gustara mucho, ¿eh? Digamos, y la expresión del Sagrado Corazón, ahora ya lo veo hasta bonito, ¿eh?, después de tantos años, pero, digamos, no iba con la estética que yo había vivido, ¿no? Precisamente el Sagrado Corazón de mi casa, que era una obra de Torres Monsó, digamos, aún ahora quedaría moderna, y es de los años 50. Y cuando murió Torres Monsó, el Museo de Arte me lo pidió, ¿eh?, y está expuesto en el Museo de Arte, ¿eh? Y es todo lo contrario de esta visión azucarada, ¿no? Digamos, y un poco, perdonen, pero amanerada, ¿no?, del Cristo. Es de bronce, como todo, como rasgado todo, moderno, ¿eh? Y en lugar de, no, del corazón, tiene un hueco en el corazón, pero todo con, de bronce, ¿no?, bronce oxidado. Bueno, pero bueno, digamos, al final he entendido, y además una iglesia que ayuda a la oración, ayuda a la contemplación, y además, digamos, todo el retablo ya está para que se contemple la custodia, ¿no? Está hecho expresamente para contener la custodia, ¿no? Que por tanto vemos esto, ¿no? Por tanto, la vocación, nuestra vocación, se va concretando a lo largo de la vida. No es un sí, sino es, como dice esta canción, un sí continuado a la palabra, es decir, a la palabra de Dios, ¿no? María, cuando dice sí, no dice sí para aquel momento, dice sí para siempre, ¿no? Es un sí continuado, ¿eh? Y esta concreción con su Hijo. Este grito, ¿no?, desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Eloí, la más sabatánea, ¿no? Me dirá, esta es una frase que sabemos todo, ¿no? Mira, está llamando a Elías, ¿no?, que le venga a buscar, ¿no? Es decir, Cristo aquí nos muestra su humanidad y por tanto es consciente, aunque la muerte para nosotros, como decía el poeta Maragall, que sigue una mayor naixença, ¿eh?, es el nacimiento definitivo. Esto en muchos cementerios de por aquí hay, ¿no?, que la nostra mort sigui una major naixença, ¿no?, del cant espiritual de Joan Maragall, ¿no? Por tanto, nosotros vivimos con esto, ¿no? Pero, digamos, este aspecto de la humanidad de Cristo, el drama que él vive, aunque tiene confianza plenamente en el Padre, pero en aquel momento siente su abandono. Y es verdad que delante de la muerte y de las cosas que afrontamos solo, aunque tengamos 50 personas a nuestro alrededor, pero vivimos en este momento, ¿no? Y por tanto, no nos tiene que extrañar que salga también de nuestro corazón esta reticencia, ¿no? Jesús la tuvo, y la tuvo de verdad. No la tuvo como para nosotros, mira, ahora les voy a dar una clase para que sepan lo que tienen que hacer para morir, ¿no? Es verdad que yo, que he acompañado a gente a morir, pues me acuerdo de una persona que cuando entró en coma, obvio que entraba en coma, durante más de una hora y media estuvo diciendo, hasta que no se le entendió, gracias Señor, gracias Señor. ¿Eh? Por eso quiero decir que la escuela de Jesús también nos enseña a vivir este momento desde la esperanza, ¿no? También me acuerdo de otra persona que, pues, esto que tenía una imagen de la Piedad preciosa del siglo XIV, digamos, en la habitación, ¿no? Y había el Cristo muerto, ¿no? Y delante de su muerte se dio cuenta que no había el crucifijo en su habitación. Y por tanto pidió a sus familiares que le pusieran un Cristo. ¿Eh? Estaba ya el Cristo muerto en manos de la Virgen María, una talla gótica preciosa, ¿no? Pero, digamos, le faltaba en aquel momento la cruz, ¿no? Bueno, pues en esto, ¿no? Después hay esta palabra que es tengo sed, una cosa, tenemos que pensar que la muerte en cruz era por asfixia, ¿eh? Es decir, clavados, para respirar se tenían que como ir haciendo este movimiento, claro, morían por agotamiento, por asfixia, cuando ya no podían, digamos, y por tanto, como tenía que respirar de esta manera, con la boca abierta, evidentemente la sequedad, y no creo que le dieran mucho de beber desde que la habían apresado, ¿no? Por tanto, expresa en este sentido, una necesidad física de su humanidad también, pero trasluce la sed que tiene de cada uno de nosotros. Y por eso San Agustín dirá aquella frase que la Iglesia recoge en el Catecismo de la Iglesia, cuando precisamente hace el cuarto capítulo, que es sobre la oración, ya en los primeros, en el preámbulo de esta parte del Catecismo, siguiendo San Agustín, dice: Dios, Jesús, tiene sed de que tengamos sed de Él. Es decir, nos invita, Él tiene sed de nosotros y nos invita a que respondamos a esta sed. Después, dice, todo se ha cumplido. Es decir, esta es la oración al Padre, Dice, aquello que me has pedido que hiciera, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. También nosotros tenemos que preguntarnos si estamos haciendo la voluntad de Dios en cada momento, ¿no? Si estamos dispuestos a decirle que sí antes de saber lo que nos pide, ¿no? Primero, ¿estás dispuesto a acoger lo que el Señor tiene preparado para ti como plan de amor para que seas feliz? Esto es donde los jugamos todo, ¿eh? Que nosotros también podamos decir: todo está cumplido. La última: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es el acto de confianza máxima, Es el acto de aquello que os explicaba, diciendo: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Es decir, todo, aunque a veces no lo comprendamos, todo lo que sucede en nuestra vida es para fin de bien. Y el Señor, en su misericordia, y tanto como dice Santa Teresa de Jesús, Dios escribe recto en renglones torcidos. Y esto es lo que expresamos desde la fe, precisamente en un día tan señalado como en la Vigilia Pascual, que hacemos aquella afirmación que es sorprendente: oh feliz culpa que ha merecido tal Salvador. Precisamente, hasta nuestros pecados, si lo sabemos aprovechar a la luz de la cruz de Cristo, nos ayudan en nuestro camino de salvación. Y por eso también dicen los místicos y los santos que si Dios permite nuestros pecados, es para dos cosas: para que seamos humildes, verdaderamente humildes, y en segundo también, porque si nosotros experimentamos el perdón de Dios y su misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Recordemos aquella parábola del aquel que debía tanto dinero al rey, ¿no? Y el rey le perdona, pero él es incapaz de perdonar una deuda pequeña de un compañero suyo, ¿no? Y le dice: oye, a ti que te has sido perdonado tanto, ¿no has entendido nada? Por tanto, digamos, este aspecto de ponernos en manos de Dios, pero como sea la constante de todas nuestras vidas, estamos en manos de Dios. Lo dice aquella manera, ¿no? Como un día me entró uno que decía el Evangelio aquello: hasta todos los cabellos de tu cabeza, ¿no?, te tenemos contados. Y claro, entró uno que era calvo riendo y dijo: Musén, Jo li dono molt poca feina al nostre senyor, no en tinc cap, eh? Le doy muy poco trabajo porque no tengo ningún pelo, eh? Por tanto, pero es esto, ¿no? Y mira que un pajarito es insignificante, pues ninguno cae si yo no estoy al acecho, ¿no? Este aspecto en tus manos quiere decir confiar en la providencia de Dios, que esto no quiere decir un quietismo, ¿eh? Repetiré, ya le he dicho varias veces, pero es aquella frase tan significativa del mismo San Ignacio, que no entiende esto como un quietismo. Yo estoy aquí a ver qué pasa, ¿no? No, no. Dice, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer como si dependiera de nosotros. Pero teniendo la convicción que todo lo hacemos por la gracia de Dios. ¿Eh? Y además, también esto el Santo Padre ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque es fundamental. No tenemos que tener miedo a equivocarnos. María Magdalena, más equivocada que Magdalena, sube a enterrar bien enterrado al Señor. ¿Pero qué la lleva? Su infinito amor. Ella que ha sido vejada por los hombres con, digamos, falsificaciones del amor, ha entendido lo que es el verdadero amor a través de Jesús. Y es este amor inmenso por Jesús que le lleva al sepulcro. Pero fijemos, como es llevada por el amor y con la recta intención de hacer las cosas bien, hace que ella sea la primera apóstol, ¿no? El apóstol es aquel testimonio de la resurrección de Cristo, ¿no? Y por eso el Santo Padre actual ha subido de simple memoria a fiesta la celebración de María Magdalena, ¿no? Y precisamente siguiendo San Tomás de Aquino, que es ella que le da el título de apóstol de los apóstoles. Por tanto, la contemplación del drama de la cruz tenemos que ver reflejado el drama del mundo y también nuestro drama, ¿no? Y por tanto es asumir esta cruz no por lo civil, sino por lo espiritual, ¿eh? Digamos, como Jesús nos enseña, aquello que es malo se convierte en un instrumento de amor. Por tanto, también nosotros, contemplando la cruz de Cristo y participando del misterio pascual que celebramos la Eucaristía y en todos los sacramentos, tenemos que vivir esta cruz como signo de nuestra salvación y como Cristo, a través de la cruz, asume pues nuestras culpas porque quiere liberarnos y quiere darnos la verdadera vida. Pidamos pues a San Ignacio, ¿no?, que nos ha ayudado en esta penetración a través de este aspecto, como si allí me hallare y cómo me refleja. Es decir, tengo que hacerme con otro personaje de aquella situación, ¿eh? Estoy allí, no soy un espectador, sino soy actor. Y me tengo que poner en todos los papeles y comprender cuál es mi papel en la vida concreta mía, en medio del mundo, en medio de la realidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.